Pantalla grande y la pantalla chica, porque estamos con Roberto Bernasconi que nos acompaña como todos los jueves. ¿Cómo estás, Robert?
Bien, todo tranquilo.
Bien.
Sí, la verdad que es mejor alejarse un poco.
¡Y antes que ver estos bodrios! Digo, el fútbol local es un bodrio, es un embole, 0-0 todos los partidos. Esperemos que el fútbol internacional nos dé, bueno, una alegría, pero lo dudo mucho, tanta expectativa y después, ¿viste?
Mucha expectativa puesta al respecto. Mejor empezar a cultivar otros placeres,
Ay, sí.
además del fútbol. Y mirar
Me
películas
encantó,
que
me
no nos van
encantó.
a
¡Qué buen pie!
defraudar,
¡Por
¿viste? Ahí está.
favor!
O sea,
¡Qué
todo lo que
voz!
vas a recomendar hoy no tiene desperdicio.
No tiene desperdicio. Más eso, bueno, me acordé un poco que ahora el fútbol, en teoría no sé cuánto va a salir el fútbol codificado, cerca de, no
¡Carísimo!
sé si
280 pesos.
¿300 pesos?
Pero Netflix va a ofrecer, me parece, una
Ah, mira,
opción.
pues, bueno, ahí se puede llegar a
Ahí
Sí,
se
igual el viejo y querido Roja Directa sigue estando
Va
ahí.
a seguir
Sí,
estando,
obvio.
claramente.
Ustedes saben lo que está hablando del otro lado de la.
Sí,
sí,
que
sí,
están
sí.
escuchando,
Pero
¿no?
bueno, habrá que ir a, ya empezar a decidir. Ahí ya empiezan decisiones, digo. O, ve,
Claro.
o pago el fútbol, o pago Netflix, por
O pago el
ejemplo, o
cable,
pago
o
el
pago.
HBO,
Claro.
o pago todo. Y
la
dejo de salir al
no,
cine, es
y
como.
la economía se nos va al tacho.
Sí. Por eso, aprovechar actividades gratuitas,
Bien.
Como el espacio queer que venía hablando bien
Virginia.
Virginia en el móvil, ahí con Antonio Zuccherino, uno de los programadores, que la verdad que es un festival que, digo, además de todo lo que hablaron de en torno a lo que es la temática, la programación y todo lo que tienen, digo, hay un montón de películas, digo, es un festival compuesto por películas que son buenas películas, que más allá, digo, de la temática o el interés o no por la temática, son buenas historias. Buenas formas de contar historias, películas muy contemporáneas que están buenas. La verdad que la programación que hacen que los chicos me parece muy linda, muy buena y que va creciendo. El festival va creciendo cada una de sus ediciones, van agregando como más secciones, no tanto en cantidad de películas porque son 3 días, no, 4, del 10 al 13. Pero digo, en el nivel de selección está muy bien. Y bueno, está bueno para aprovecharlo. Quería hacer un par de, resaltar algunas proyecciones, algunas películas que dan, como la de hoy, que es la inauguración a las 20 horas en el Islas Malvinas, en la Plaza de las Malvinas, al aire libre. La verdad que es una noche que está buena para ir a ver una película al aire libre. Esta película se llama Waiting for Bee y es parte como de la muestra de largometrajes internacional. Dentro de todas las secciones que tienen, esta es una muestra que son de, cuesta de 3 películas, una es Waiting for Bee, que es un documental, es muy interesante, la verdad es que yo no lo vi, pero me dieron muchas ganas de verlo. Es un documental sobre tres brasileros, tres amigos, que están esperando el recital de Beyoncé. Y
Sí.
están haciendo un campamento, esperando, creo que unas 2 semanas o algo así, esperando la llegada de Beyoncé.
Qué emoción, ¿no?
Sí, pero está bueno, es como todo el universo alrededor de eso, que digo, podría ser Beyoncé y podría ser, no sé. Justin Bieber en otro caso, pero todo lo que sucede alrededor de esa gente que hace un campamento esperando a alguien como una mega figura y lo que sucede en las relaciones, digo, todo esto como de manera documental va a haber un montón de historias interesantes y que de alguna manera tocan también la temática, así que está bueno, pues me parece que es como una película que la que toca más tangencialmente la temática, por eso digo, está bueno no pensar que hay muchas historias que están muy interesantes de estas películas. La otra película que yo ya la recomendé, que estuvo en Mar del Plata y se estrenó acá, creo, muy. No, se estrenó en Buenos Aires y la pasaron en el Freak Show ya. Se llama Tangerine de Jim Baker, que es muy buena porque es una película con la protagonista, es una travesti que sale de la cárcel y se entera de que su novio la está engañando con otra. Esto todo en el circuito de la noche de Los Ángeles, la parte más oscura, mucha prostitución, tráfico de drogas, etcétera. Pero básicamente es como una historia de amor o de venganza, básicamente, porque lo que hace es como que desata una furia en la protagonista que intenta ir a buscar a su novio, que obviamente pensaba que no lo estaba, que conseguía con ella mientras ella estaba en la cárcel. Y es como una especie de gran drama o comedia dramática, por momentos,
Tragicomedia.
tragicomedia, de modo muy documental, porque son como no actores, está la sensación de que está muy, es muy naturalista todo lo que sucede, a pesar de toda esta tragicomedia. Y está, bueno, digo, la particularidad de esta película es que está hecha con un iPhone.
Con un iPhone.
Sí, Es la como la primera película hecha con un iPhone.
Habíamos hablado mucho tiempo de las nuevas formas, ¿no?
Con
materiales digitales, quizás fuera de lo analógico, pero la verdad que me sorprende, ¿no?
Claro. Esto, digo, lo que le da, digo, más allá de que es, va a ser un iPhone o un teléfono celular, es que primero tiene una plasticidad de la imagen diferente, porque no es las clásicas cámaras de cine, tiene como otros colores, es muy distinto los lentes, como todo bastante más angular, más extraño. Y a su vez, me parece que le permitió a la película entrar a lugares que era más difícil, tipo situaciones clásicas como, no sé, arriba de un colectivo, o como interactuar el documental y la ficción con este elemento. Imagínate que si vos tenés que filmar una escena y entrás con un iPhone, tranquilamente puedes decir, bueno, el actor, esto es lo que sucede, y el contexto no, quizás no lo note tanto o no sea tan invasivo como la antigua cámara de cine gigante con 400 operadores
y con las grúas
etcétera, etcétera. Así que la verdad que la película está muy buena, es muy entretenida, tiene como muchos personajes y como pequeñas historias, digo, a través de todo lo que sucede, y transcurre en el transcurso, valga la redundancia, de una noche o de una tarde noche, arranca la tarde y termina como al amanecer. En la
Navidad.
Hay un tema
con la edición también, ¿no?
Sí.
Digo, y el montaje final.
¿Con el tema del iPhone o con...?
Claro, porque el cambio de formato te obliga también a tratar de ser, hacer al mismo tiempo que filmás una suerte de edición en paralelo, que no es lo mismo.
No, obviamente. Común, ¿no? Sí, la herramienta de por sí ya te condiciona el resultado. Uh-huh. Y muchas veces digo, yo creo que en este caso la herramienta potenció o generó, la historia. No creo que se hubiese podido plantar de otra manera o de la misma forma con otro tipo de cámara. O sea, por eso digo, vale la pena nombrarlo, y lo nombro yo y lo nombran en todos lados que no hablan de la película.
Sí.
Y además, esto, digo, que sorprende que es una película que vos la ves de nivel imagen y está muy bien y está hecha con un celular. Cual habla de los cambios tecnológicos.
Sí, seguro.
Así que bueno, esa está, la dan el 12 de noviembre a las 21 horas en el Cine Select. Esto es entrada libre y gratuita. Y después está bueno nombrar las películas que están, también... Además de las competencias de cortos nacionales e internacionales, que me parece que está muy interesante ir a verlos, hay tres películas que son de la Muestra Nacional de Largometrajes. Dos de ellas estuvieron en Bafisi. Una se llama Las Lindas, de Melissa Lieventhal, que es una especie de documental personal, como una especie de reflexión de la protagonista sobre los patrones de belleza alrededor de ella y de su familia y sus amigos. Uh-huh. Construido a través de muchos videos caseros, fotografías, como cosas familiares. La verdad que me parece que estaba buena la propuesta. La verdad que no lo vi, tengo muchas ganas de verlo. Y otra película que se llama Disco Limbo, que también estuvo en Bafisi, de Fredo Landaveri y Mariano Toledo, que es una película por ahí un poco más contemporánea, un poco más, para mí, media más postmoderna. En el sentido que son dos chicos que se encuentran una noche y terminan en una montaña, pero en el medio está hecha, construida a partir de mucho collage y elipsis y cosas más videoclipera, con una estética muy videoclipera. Si ven el tráiler se van a dar cuenta. Me parece que está buena a partir de la forma. Está interesante, pero me parece que va en el tono más videoclipera, una película más ligera, por así decirlo, pero que está buena. Me gusta mucho el nombre, Disco Limbo. Uh-huh. Me parece que está muy bien. Y la tercera película se llama Como una novia sin sexo, que es de Lucas Santana, que es de la historia de tres amigos que se reencuentran en un pueblo. Me parece que también está bastante interesante. Para resaltar también, me parece de los acontecimientos más interesantes de este festival y de lo que sucede en festivales, a nivel festivales en La Plata, me parece uno de los acontecimientos más interesantes, que es que viene nada más y nada menos que Lucrecia Martel.
Sí. Bueno, lo escuchábamos recién, ¿no?
Sí.
Y hablando un poco, no solamente viene a ser jurado, sino que viene a dar una charla.
Sí,
¿no?
El sábado a las 15:30 en el Cine Select viene a dar una charla a Lucrecia Martel, a hablar un poco de la temática, pero también con moderadores que son de realizadores platenses. Así que me imagino, Lucrecia Martel, para el que no la conoce, debería conocerla. Para mí es de una de las grandes cineastas argentinas. Hizo La Ciénaga.
¿Cuál fue el último registro así?
La Mujer Sin Cabeza. La Niña Santa. Exactamente. Tiene tres películas. El año pasado filmó otra que debe estar en algún proceso de postproducción.
¿Te acuerdas que se había hablado de que iba a filmar la película de Eternauta?
Sí,
y nunca...
ese fue un proyecto fallido. En realidad se cayó. Pero digo, es una persona que tiene un pensamiento muy interesante en relación al cine, en relación a todo. Si pueden encontrar en internet, si buscan alguna entrevista a Lucrecia Martel, siempre es muy interesante lo que dice.
Una mirada muy femenina,
sí, y una estética muy particular. Así que está, me parece que está bueno.
Muy acostumbrados a la mirada masculina.
Sí,
sobre
todos los
temas.
Sí, sí, sí.
Y más en cine, ¿no?
Sí.
Productores y
sí,
directores.
Ni hablar, mucho más.
Hombres que mujeres.
Sí, sí.
Y está bueno que justamente a ella le vaya tan bien y sea una referencia.
Claramente, para mí, digo, si lo pones en una encuesta hoy en día, como quién es el mejor director o directora del país, Lucrecia Martel, si no está primero.
Bien.
A nivel, digo.
Sí, de relato,
de todo.
Realizador
después
completo.
Hay otros, obviamente, que también le van a la par y hay un montón de cosas, pero digo. Es como la gran figura argentina, me parece, del cine. Lástima que produce tan
espaciosamente.
También es porque le cuesta mucho producir.
Ah, mira.
No es tan fácil financiar las películas de Lucrecia Martel.
Mirá si no es fácil para ella.
Imagínate que no es fácil para ella.
Son grandes apuestas.
Y son películas que por ahí no tienen la taquilla
que
después necesitan esas películas. No es lo mismo película de Adrián Suárez, que sabe que tiene la taquilla asegurada.
Exacto.
Que una de Lucrecia Martel. Pero bueno, aprovechamos para ir a ver el sábado a escuchar hablar a Lucrecia Martel. Después hay un montón de programación que la pueden consultar en la página de acá al domingo.
3:30, ¿no?
3:30 el sábado.
Bien.
Y por otro lado, digo, saliendo un poquito de espacio queer, dos cosas, o tres. Se estrena hoy una película que se llama La Larga Noche de Francisco Santis. Que
qué largo el título.
Sí. La Larga Noche de Francisco Santis, de Francisco Márquez y Andrea Testa. Encima son dos directores, es como muy compuesto todo.
Es argentina.
Sí, no. Es argentina. No. Es la película que ganó el BAFICI este año. O sea, ganó BAFICI en su competencia internacional, el máximo premio del BAFICI.
Epa.
Estuvo en el FESALP hace poquito.
Y estrena.
Y ahora se estrena acá, y un montón de salas del país. Son directores que la verdad están haciendo mucho. Digo, es su ópera prima como ficción, pero o sea, la misma dupla, en realidad Andrea Testa es la directora de Pibe Chorro, un documental que anda dando vueltas también en Espacio Jamón, y acá estuvo en algunas salas independientes. La película es una película, digo, de la dictadura, pero que la agarra desde otro lado, eso está bueno.
¿Desde dónde? A ver.
Desde otro lado, a nivel cómo desarrolla una historia.
Ah.
En el contexto de la dictadura, porque siempre a veces está ese prejuicio, digo, no mío, pero en general de otra película de la dictadura.
Claro.
Es otra película de la dictadura, pero está contada
desde
otro lugar. Es más un thriller.
Bien.
Que pone el contexto, pone el ojo en como el hombre, la persona más corriente, como alejada de lo que sucedía, ¿viste? Aislada de lo que pasaba. Y lo que en realidad sucede en la historia, en la película, es que una persona, que es interpretada por Diego Velázquez, se entera de dos personas que las van a ir a buscar. Que la tienen fichada. Que están a punto de desaparecer o corren riesgo su vida. Y lo pone en el lugar de actuar o no actuar en relación a ello, digo. El papel de esa persona pasa a ser más que importante. Y todo esto transcurre en una larga noche, por eso les digo, la larga noche de Francisco Santis, que Francisco Santis sería el personaje. Y se pone como bastante thriller, como una especie de película de acción en algún punto.
Bien.
Así que está bastante interesante. No por nada la ha ganado BAFICI, así que aprovechamos para hablar. Yo supongo que va a estar más de una semana, calculo.
Diego Velázquez. Lo googleé. Está en Kryptonita, Gato Salvaje.
Sí.
Es el doctor, el médico en Kryptonita.
Sí, sí.
Buen personaje.
Es muy buen personaje.
Sí.
Así que, bueno, está esta semana. Connotación con eso, vale decir que el domingo es... sucede algo que se llama la fiesta del cine.
Epa.
Que lo que pasa es que todas las salas comerciales, el cine sale 35 pesos.
Vamos,
eso es
todavía.
Un buen dato para saberlo.
¿Cuándo? Es como en la noche del museo, en la noche de la
disquería. Bueno, bien.
Eso es en todo el país.
Todo el día.
Todo el día salen 35 pesos las entradas.
La entrada general.
Entradas generales, dentro de las cuales está, por ejemplo, La larga noche de Francisco Santi, bien. El Ciudadano Lustre, Gilda.
La... Ay, quiero ir a ver la de la fiesta de las salchichas.
Está, la fiesta de las salchichas.
¿Qué te iba a decir? Eso es sala 2D y 3D, ¿no sabes?
Sala 2D. 3D, no creo que esté 35. No creo que sea, no. Y es, digo, también aprovechan a reestrenar otras películas que son básicamente todos tanques yankees.
Yo quería ir con mis hijos a ver la de las salchichas, pero me dijeron que no es para chicos.
Puede ser, no es para niños. Poco más pasada de todo. Sí, bueno, de hecho la...
¿Mayores de 13 o 16?
Mayores de 13.
Ah, de 13. No, me dijeron que no.
Mayores de 13.
Pero bueno, iré sola.
Sí.
No.
Así que bueno, eso es el domingo, seguramente se van a llenar los espacios.
Bien.
Pero está bueno, 35 pesos que sale un domingo, saldría alrededor de 100 y pico de pesos más o menos la entrada al cine.
Bien.
Y para cerrar, si llego, sí.
Sí.
Quería hablar un poquito, volviendo a series, que hacía mucho que no hablaba. Tuve la oportunidad esta semana de poder ver algo en mi casa.
Muy bien.
Y me vi todas las temporadas de Black Mirror, que no había visto nunca.
Black Mirror.
De un saque.
Sí. Me gustó.
¿Cuántas temporadas?
Mucho. Tiene tres.
Tres.
Y la subieron a Netflix en el transcurso de este mes.
Bien.
Porque es así, Black Mirror es una serie que se hizo la primera temporada en el 2011, la segunda en el 2013. Y ahora Netflix, en realidad esto era de Channel 4, que es una señal británica.
Sí.
Netflix la compró para seguir produciéndola y produjo una nueva temporada, que es la tercera que salió ahora. Y va a salir otra cuarta, creo, el año que viene. Y a su vez aprovechó para subir todas las anteriores. O sea, el que tiene Netflix va a poder verlo las tres temporadas. Si no, obviamente por otras ventanas se pueden encontrar. Está bueno. Black Mirror, ¿de qué trata básicamente? Es una serie que son unitarios. O sea, películas capítulos que arrancan y terminan. Una historia que empieza y termina y no tiene nada que ver con el otro, más que la temática.
Bien.
Lo que me gusta de la temática, que es cómo la tecnología nos afecta a nosotros, y es todo en torno al avance tecnológico. Son historias como una especie de futuro distópico, futuro muy próximo. Tiene algo, a mí me hacía acordar un poco, digo, sacándolo de a nivel temática no, pero ¿se acuerdan de Historias Extraordinarias?
Sí.
Que eran como esperando a ver qué es lo que va a pasar. Uno ya sabía que era todo en relación a ciencia ficción, en esto es en relación a las tecnologías. Y todo con un tono bastante oscuro, igual, muy pesimista, muy crítico, y me parece muy realista. Uno lo mira y
es lo que pasa.
Es como, esto es lo que pasa. Algunos capítulos son mejores que otros, son altibajos, pero vale la pena verlo. Hay uno, por ejemplo, que se llama Shut Up and Dance, que en base a una persona que la filman a través de la cámara web, empieza a hacer como... le empiezan a exigir que haga cosas para que no develar lo que estaban haciendo él en su casa. Entonces todo empieza a tergiversarse, a volverse muy extraño. Y va, bueno, y va hacia una especie de drama total. Pero bueno, está muy bueno. Mucho en relación a, digo, redes sociales, cuestiones de tecnología avanzada, como son chips, de instalación de chips, uh-huh. Y cosas que uno ve a través de los ojos, que están,
que
más o menos
va a pasar en algún momento.
Sí, todo lo que es los Google y esas cosas que ves por los ojos, ya alejarse de lo del táctil. Pero bueno, está bueno. Te la recomiendo a gusto, porque sí que todo el mundo
está hablando de un poco de eso. Era una película histórica de Minority Report.
Sí, bueno, ¿no? Hay algo de eso. No es tan, lo que tiene es que esta no es tan futurista, es como que no se va a 100 años adelante o a 50. Para mí es como, está ahí, está como un poquito más adelante, uh-huh. O un poquito corrida las cosas, pero son las mismas. Así que está buena para verla, la verdad. Y
a ver, ¿dónde la podemos ver?
Netflix.
No. Y SAT en un momento estaba pasando, sí, las temporadas 1 y 2, de hecho eran de SAT. No sé si en este momento la siguen teniendo. No, y si no, hay que buscarlas en el mundo de la internet, de los torrents,
alguna página
cosas.
Medio turbia.
Sí, Black Mirror.
Pero que no se habla en gallego, sí. ¿No? Porque,
bueno, cojones,
bueno, agarpo. No.
Alguna.
Hay alguna que zafa, pero la verdad que lo preferimos siempre en castellano neutro.
Sí.
¿No? Me parece que es lo mejor. Pero hay que saber bucear, hay que encontrar, sí. Y que después no te pongan 20 publicidades.
Eso es muy difícil, sí el ya. Tema de los pop-ups.
Es muy complejo. Bueno, hemos hablado de todo. Sí. Hablamos de las películas, hablamos también de las series. Un año que tuvo mucha serie, pero que obviamente esperamos con el correr de los años y de lo que se viene, las secuelas de varias.
Sí,
¿no?
Obvio.
Este año no tuvimos, para aquellos que somos fanáticos, True Detective. No. Y nos quedamos con miedo, con las ganas.
Quedó ahí.
Y me parece que nada pudo ocupar el lugar de True Detective.
No.
Va, particularmente me pongo a pensar en eso y si es que fue un año particular en ese sentido.
Sí.
¿No? Así que bueno, ojalá que se haga algo parecido, porque la verdad que yo quedé deslumbrado con True Detective y este año me dejaron a pata, señores. A pata me dejaron. Y entonces, todos me dicen, tenés que ver a otra. Ahora el furor es Black Mirror. ¿Qué sé yo? Le voy a dar una oportunidad.
Dale una oportunidad. Sobre todo el primer capítulo de la primera temporada, sí. Ya te va a enganchar. Eso es lo bueno, primero la primera, te engancha.
Mirá que estás hablando con alguien que vio el primer capítulo de Game of Thrones y se durmió. No sé, soy especial yo. Si no me convencen de una, no me convencen jamás. Roberto, gracias por todo. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene seguramente y con más información. Sí. Y a ver si pudiste chusmear algo ahí en el Festival Queer. Vamos a... Por ahí nos encontramos también el sábado viendo a Lucrecia Martel.
Muy bien.